Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Hay veces en las que unos se van y otros vamos, y cuando volvemos nos damos cuenta de que pasa el tiempo, pero algunas cosas siguen igual, ¿verdad, Tomás?
Exactamente igual.
Fíjate qué caritas.
Qué bonito es.
¿Verdad? Fíjate qué caritas. Están un poquito más morenos, un poquito más gorditos que cuando los dejamos, pero por lo demás, las mismas tonterías, las mismas bromas, las mismas gracias, y lo peor de todo es que nos seguimos riendo.
Hombre, ya te digo.
Qué barbaridad. Las 12 en punto de la noche, faltan 20 segundos. Hay que agradecer a Paco que nos haya dejado estos segunditos para empezar de una forma más distendida esta última parte del tiempo de juego del domingo. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí un día más. Nos quedan dos horitas por delante para terminar el primer tiempo de juego maratoniano de esta temporada, que empezábamos a las 2 de la tarde y que terminaremos a las 2 de la madrugada. Y encantados una vez más de saludarles en este caso al comienzo de una nueva temporada, o al comienzo de un nuevo campeonato nacional de liga, porque la temporada radiofónicamente comienza el próximo lunes 1 de septiembre, con lo que las novedades que introduciremos en el programa de la noche, tanto el tiempo de juego de los domingos como el partido de las 12 de lunes a viernes, se las iremos ofreciendo a partir de ese día. Lo que no cambiará esta temporada será la megatertulia de los domingos, que iniciaremos en un cuarto de hora, 20 minutos más o menos. Y lo de los taruguitos, como es ya menester y habitual, lo dejaremos a la libre elección de los expertos.
Sí, sí.
Eso ya lo veremos. Se hará un referéndum y serán los expertos los que decidan, ¿eh?
Vienen tranquilitos este año los taruguitos.
Bueno, si vienen tranquilos a lo mejor no quieren que se hagan.
Por eso no digo que igual no hay mucho de qué discutir, ¿no? Cuando se sucumban ya y se rindan al tema.
Pues a lo mejor sí, porque fíjate que Luis Enrique dijo ayer que el Atleti Madrid es el máximo favorito para ganar la Liga. Ha habido unas declaraciones del presidente del Barça, Canal Plus, que enseguida vamos a escuchar, que también son bastante debatibles y analizables, y todas ellas tienen como referencia al Atlético de Madrid, que también será punto de referencia mañana, al igual que el Real Madrid y el Córdoba, y que el Rayo Vallecano, que serán los cuatro equipos que terminen la primera jornada de este Campeonato Nacional de Liga, con además especial interés desde la perspectiva del Atlético de Madrid, con la posibilidad de que el Comité de Competición decida por la mañana la sanción a el Cholo Simeone. Luego nos adelantará Fouto una previsión que desde luego dobla lo que están pensando los seguidores y los integrantes del Atlético de Madrid. Ahora nos lo dices. Este primer domingo ha venido además acompañado de la Fórmula 1, por el ciclismo y por la histórica exhibición de Mireia Belmonte, que en poco más de 20 minutos ha sumado dos medallas más en el Campeonato de Europa de Natación de Berlín, sumando un total de 6. Hemos visto ya cómo se desenvuelve el Barça de Luis Enrique, muy solvente en la victoria ante el Elche. Hemos visto la primera victoria del Eibar en primera división en su primer partido, histórico partido, y en Ipurúa ha ganado a la Real. Hemos visto también ganar al Celta ante el Getafe, y estamos viendo desde las 11 de la noche en Orriols el partido entre el Levante de José Luis Mendilibar y el Villarreal de Marcelino García Toral. Y ahí están José Manuel Segarra y Pedro Zamora. Ha comenzado ya la segunda parte. Hola Segarra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Ha comenzado ya el segundo tiempo y además lo va a hacer con una falta que puede entrañar peligro a favor del Levante desde la parte derecha, que va a botar Iván Sitz. Ahí viene el centro directamente a la portería del Villarreal. Atrapa sin problemas Sergio Asenjo. Esto está exactamente como empezó, 0-0, y de milagro, porque en los primeros 5 minutos de partido el Villarreal ha dispuesto de hasta 3 ocasiones, a cual más clara para batir la portería de Jesús Fernández, que es una de las principales novedades. Ya sin Keylor Navas, el Levante ha fichado a dos porteros, a Diego Mariño y a Jesús Fernández. El primero apuntaba a titular, sin embargo la sorpresa ha sido la titularidad de Jesús Fernández. Ahora ataca el Villarreal, el balón centrado lo atrapa definitivamente el propio Jesús Fernández. ¿Cuánta gente, Zamora, está viendo este partido?
Pues en torno a 14.000 seguidores aquí hoy en el Ciudad de Valencia. Buenas noches a todos.
Hola, Pedrito, ¿qué tal?
Muy bien. Y Marcelino y Mendilibar, que de momento no mueven el equipo, siguen con los mismos jugadores que empezaron el partido.
Pues estamos en el 4 de la segunda mitad, en Valencia, en el barrio de Riol, sin goles, en este derbi de la Comunidad Valenciana. Levante 0, Villarreal 0.
Y evidentemente mantenemos las líneas abiertas. En cuanto haya cualquier mínima incidencia, volveremos hasta el estadio de Riol, hasta la Ciudad de Valencia, para conocer las novedades de ese. Por el momento, Levante 0, Villarreal 0. El Barça, recordamos, ha estrenado con victoria, ha ganado 3-0 al Elche en el Camp Nou. Messi adelantaba al equipo de Luis Enrique en el minuto 43, justo un minuto antes de que Javier Mascherano, el jefecito, fuera expulsado por una falta y por ser el último defensor. Y en la segunda parte, Munir y otra vez Leo Messi han completado el triunfo. Atención, en Canal Plus, José María Bartomeu, el presidente del Barça, ha dejado claro quién es el rival del Barça esta temporada.
en la liga el rival yo creo que es Atlético Madrid, por supuesto. Atlético Madrid el año pasado fue el merecido campeón, la verdad es que hizo una temporada magnífica, viéndole jugar la Supercopa de España, pues vuelve a ser un equipo competitivo, merece un respeto Atlético Madrid, es el vigente campeón y es el rival a batir, por supuesto.
Ay, Antoñito, ya empezamos. No, vuelta a la burra al trigo.
Siguen queriendo distraer al Atlético de Madrid.
Sí, ¿no?
¿Lo van a conseguir?
No. Están convencidos de ello. En cambio, Luis Enrique ha querido ensalzar el partidazo que ha hecho Munir, un chaval que hace 5 meses estaba jugando en el juvenil del Barça y que hoy ha sido titular en la victoria contra su gran rival de hoy.
Bueno, porque esto no es una ciencia matemática, esto es la maravilla del fútbol y el salto de un jugador, ya no de juvenil, el caso de Munir del año pasado, pero el caso de un jugador que está en el filial, tener minutos en el primer equipo de un club como el Barça es muy difícil. Luego la propia evolución del jugador te marca que pueda ser en unos años, en unos meses o algunos en unos días. Lo lógico es que vaya de una manera en progresión, de una manera tranquila y que no sea tan rápido. No hay que exagerar, Munir le queda todavía mucho para ser un jugador al completo de la primera plantilla del Barça, pero todo lo que nos propone y todo lo que ofrece presenta muy buenas expectativas. Ya veremos a ver si se confirma.
A la misma hora el Celta ganaba 3-1 al Getafe, Nolito adelantaba a los de Berizzo en la primera parte, Orellana ampliaba en la segunda mitad, Samir reducía diferencias y Joaquín Larribey, el delantero centro argentino, ex del Rayo, sentenciaba ya al final. El Toto Berizzo ha ensalzado el sacrificio de sus jugadores, mientras que Cosmin contra ha lamentado la falta de agresividad.
Me quedo con el gran esfuerzo de todo el equipo, con los nervios lógicos de jugar el primer partido del debut, pero sabiendo soportarlos, creando peligro, y me voy satisfecho por haber visto una actuación del equipo que robustece, solidifica lo que hemos hecho en pretemporada.
Seguramente si no seamos agresivos no vamos a ganar en primera división partidos, pero hay que competir mejor, hay que ser más agresivos, porque de competir hemos querido competir, pero ellos han estado más, un peldaño más en agresividad.
Y el primer partido del domingo se ha jugado en Ipurúa, debut histórico del Eibar en primera división y victoria histórica ante la Real. Un golazo de falta de Javi Lara amarraba los 3 primeros puntos para los de Gaizka Garitano, que ha pedido a sus jugadores que disfrutaran, y desde luego que lo han hecho, mientras Jacob Arrasate ha hablado de malas sensaciones, con razón.
No, me les he dicho que disfruten, ¿no? Llevan toda la vida para jugar en primera división y no puedes llegar el primer día y cagarte o no hacer las cosas que tú has hecho siempre, ¿no? Les ha costado a estos chavales mucho, mucho trabajo llegar a primera división y les he dicho que disfruten del día y que sean ellos mismos, ¿no? Que no tengan miedo y que disfruten de lo que se han ganado los últimos años.
Sensaciones malas, ¿no? Porque no deja de ser una derrota. Teníamos ilusión en hacer un buen partido y sacar los 3 puntos, pero bueno, no ha podido ser, ¿no? La que nos ha costado encontrar nuestro juego, ha habido fases donde sí hemos estado mejor. Igual también hemos hecho ocasiones para empatar, pero en general pues nos ha costado.
Y mañana se completa la primera jornada, 8 de la tarde, Chamartín, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, Córdoba, partido precedido por el adiós de Di María, que se va al United, y por la permanencia definitiva ya de Sami Khedira en el plantel blanco, ¿verdad, Miguelito? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Se va muy buenas, sí. Prácticamente Carlo Ancelotti ha dejado ya cerrada, a falta de una semana, la plantilla del Real Madrid. Se quedarían 22 jugadores, incluyendo al portero Pacheco. Ha desvelado que esta mañana Ángel Di María se ha despedido de la plantilla, también del cuerpo técnico. Además, a lo largo de la tarde, algunos de sus compañeros, como Marcelo, como Xabi Alonso, como José, han utilizado el Twitter para despedirse del futbolista argentino, que mañana, acompañado de sus representantes, va a viajar a Manchester para cerrar definitivamente la operación y para pasar el reconocimiento médico. Las cifras, 75 millones seguro va a percibir el Real Madrid, y luego hay baile dependiendo de las partes. Algunos dicen que 15 en concepto de variables, otro que 5. Di María va a ser el traspaso más caro en la historia del Real Madrid y en la historia de la Premier. Y en cuanto a Sami Khedira, ha sorprendido las palabras de Carlo Ancelotti. El Real Madrid le estaba buscando salida, recordemos que le quedaba un año de contrato. Se sospecha que puede tener acordado ya su futuro a partir del próximo año con otro club. Lo cierto es que, como digo, Ancelotti ha dado carpetazo a la plantilla. Di María fuera, Khedira se queda.
Sí, Di María, he venido esta mañana, no he entrenado porque no es todavía oficial, pero creo que es cerca de concluirse el traspaso. Entonces he venido para despedirse. Hemos dado las gracias a él por lo que ha hecho en este club. He deseado mucha suerte para el futuro. Fue una decisión suya. Creo que el club ha hecho todo lo que era posible, ofreciendo lo que más posible podía para tenerlo aquí. Khedira se queda, está contento de quedarse aquí, y nosotros estamos contentos. Y mañana el tema está aclarado también por Khedira, y mañana tenemos un jugador más. Es muy importante por esta plantilla, que es Khedira.
Hay que ver con qué normalidad zanja todos los problemas Carlo Ancelotti. Parece que aquí no ha pasado nada, se ha ido uno, se ha quedado otro, estamos contentos de que se quede, punto, y se acabó. Se queda Kedira, se va Ángel Di María. Y a las 10 de la noche de mañana se cierra la primera jornada en el Estadio de Vallecas con el Rayo Atlético de Madrid, aunque ya les hemos dicho que la atención para los rojiblancos debe estar en el comité de competición, que puede decidir por la mañana la sanción al Cholo Simeone por la expulsión de la final de la Supercopa, por las dos collejas que se llevó el cuarto asistente y por haber seguido dando órdenes desde la grada a lo largo de la segunda mitad de esa segunda parte de la final. En el Atleti están pensando de entre que hay gol en Villarreal. Ah, bueno, pues vamos al Ciudad de Valencia. Hay gol del Villarreal, ¿verdad, Segarra?
Sí, gol del Villarreal. Acaba de marcar Ikechukwuche para el conjunto amarillo después de recibir un buen pase filtrado en el corazón del área. Metió bien el cuerpo el africano y ante la salida de Jesús le batió por la izquierda para hacer el primero. Marca el Villarreal, marca Ikechukwuche. 10 de la segunda en Arriols, Levante 0, Villarreal 1.
¿Cómo se ha vivido en los banquillos, Pedrito?
Pues Mendilibar ya había preparado un cambio, va a entrar al terreno de juego Víctor Pérez. Y por cierto, Uche, yo no sé si ha metido el gol sin bota, porque no sé si ha rematado con la derecha o con la izquierda, pero está sin bota en el terreno de juego y se está poniendo ahora la bota derecha. Va a hacer mientras el cambio ya Mendilibar, se retira David Barral. No es Barral el que quiere quitar Mendilibar. Se ha equivocado el asistente y no es David Barral el que quiere.
Mira que el cuarto árbitro tiene pocas cosas que hacer.
Sí, pues se ha equivocado. Es Ivancic. Se va Ivancic y entra Víctor Pérez al terreno de juego.
Tiene que reaccionar el Levante de José Luis Mendilibar después del gol que acaba de conseguir Ikechukwuche. Todavía quedan 34 minutos más el añadido para que termine este partido en Orioles, pero por el momento gana el Villarreal de Marcelino 0-1 al Levante. Estábamos diciendo que el Atlético de Madrid tiene que estar pendiente del comité de competición porque Fouto puede decidir la sanción al Cholo. La previsión del Atleti es, Antoñito, de 3 o 4 partidos, ¿no?
Hombre, la previsión no, tiene la esperanza de que no supere los 4 partidos, ¿no?, la sanción.
Vale. Fouto, ¿le vendría bien a la Atleti pensar en el doble?
Le vendría bien a la Atleti pensar en que mínimo 8.
¿Mínimo?
Sí, porque el acta es demoledor y el juez único de competición, que no el comité de competición, el comité de competición sanciona en la Liga, en competiciones de la Federación o en la Copa del Rey, que son competiciones que pertenecen a la Federación, es el juez único, Francisco Rubio, aplica antecedentes y reglamento. Y como hay 4 infracciones en el acta, se sanciona una por una. Con lo cual esto es como ir sumando una sanción tras otra.
O sea que como mínimo 8.
Como mínimo 8, como máximo 10. Es mi previsión.
¿Pero va a poder seguir entrenando al Atleti o...?
Bueno.
¿Tiene que ir de España o...?
¿Cómo será esto?
Sí, yo lo digo porque es que, por ejemplo, con el Mono Burgos, el acta no fue tan duro, digamos, entre comillas, como con Simeone. Es que ha redactado todo tal y como ocurrió.
¿Pero qué hizo el Mono Burgos? Si el Mono Burgos no hizo nada.
Bueno, pero si no se le ponía el bien delante, merendarse
sí, pero por ejemplo,
a Delgado Ferreiro.
Pero, por ejemplo, esa redacción de acta yo creo que fue más benévola que la de Fernández Borbalán. Ayer Fernández Borbalán lo que hace en el partido es contar todo tal y como pasa. Y es que es desde la expulsión, que eso ya son solo 2 partidos, hasta cuando le golpea al árbitro, aplaude, que es otra infracción, y luego es que avisan al delegado para que se vaya de la grada donde estaba y no se fue. Con lo cual es que son 4 infracciones en una.
Vamos a ver, tendría que cumplirlas ya desde mañana.
Mañana no se sienta en Vallecas, porque está sancionado del año pasado.
Ah, o sea que serían el de mañana más, sí, más todos los que le caigan.
No. Si una de las 4 infracciones supera los 4 partidos, empieza a cumplirlos en Liga. ¿Vale? O sea que, por ejemplo...
Si una de las 4. Una y de si las no, 4. Y si son 2, 2, 2 y 2.
En Supercopa todas.
Joder, ¿vale? Entonces en el 2140 todavía va a estar pendiente la sanción.
Pero en el 2000 de 2 en 2.
Claro, pero la previsión, Joseba, es que, por ejemplo, la infracción de golpear al árbitro, que eso yo creo que lo van a tomar como violencia leve, son 4 partidos.
Con a partir
cual,
de ahí sí.
Claro, con lo cual yo creo que por lo menos mínimo en Liga va a cumplir 4 seguro.
Ollito para vida, Rey.
Bueno, sea como fuere, y ya en serio, el Cholo...
Ah, bueno, lo que yo no he dicho...
Esta mañana asume que el castigo que le impongan lo va a cumplir disciplinadamente.
Pues vale, luego lo escucharemos. Sí, porque tenemos que ir con la protagonista del día, con Mireia Belmonte. En un intervalo de poco más de 20 minutos ha sumado 2 medallas más en los europeos de Berlín. Oro en mariposa, en la prueba en la que además Judith Ignacio ha sido medalla de plata, y un rato después ha conseguido el bronce en los 400 libres. Aquí está anotado Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, esa, muy buena. Ya la hora que pasas a hablar de la protagonista del día y no las tonterías que estáis hablando de fútbol.
Hola, ¿cómo estamos hoy?
Ah, ¿no? Bonito, fuerte. Está por ahí Juanma Castaño. Hola, Juanma, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Y cómo no, Mireia Belmonte. Hola, Mireia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Muchas felicidades. ¿Cómo estás?
Gracias. Bien, bien.
Qué relajada, qué tranquila.
Bueno, estoy cansada, entonces estoy un poco cao, pero bien.
Pero cao, pero deberías estar exultante y ahora tocando las castañuelas.
Sí, bueno, estoy contenta, que no se me note estuvo tan tumba.
Estábamos recordando esta tarde una conversación que tuvimos contigo hace 2 años en este mismo programa, en la que nos deslizaste la posibilidad de que a lo mejor te retirabas de la natación. Eres la misma de hace 2 años, ¿no?
Sí, no. En este momento no lo pienso, todavía me queda mucho.
¿Y qué quedó de aquello? Porque te dio ahí el aire de igual me retiro y tal, y de repente has ganado 6 medallas en el europeo.
Bueno, fueron problemas ajenos a mi carrera deportiva y bueno, ahora pues estoy viendo el momento muy dulce y ahora quiero pensar en esto y lo que me queda, lo que viene por delante.
¿Y qué te queda de esta bendita locura que has hecho?
Bueno, ahora ya estoy, ya acabo el Campeonato de Europa y ahora dentro del miércoles empieza la Copa del Mundo, así que nos queda una semana más de competición y después ya podemos relajarnos un poco.
Y cuando estés más relajada y pienses fríamente en todo lo que has hecho, ¿qué crees que vas a pensar?
No sé, yo primero que el trabajo está bien hecho y no sé, pero también pienso en la gente que, el equipo que tengo alrededor, que no se ve, siempre se ve mi medalla y estoy yo nadando, pero tengo a mi familia, tengo a mi entrenador, tengo a la gente que se ocupa de preparar también mi parte mental, así que creo que toda esa gente, pues también tengo que pensar en ella y no solo en los resultados que he conseguido, ¿no?
Porque te hemos visto nadar los 100, los 200, los 300, los 500, los 1500, las aguas bravas, los 5000. ¿En Río vas a correr la maratón?
No, espero que no. Bueno, no sé. En mi entrenamiento también corro, pero la maratón creo que todavía no llego.
¿Cuánto correrías una prueba de atletismo? Si tuvieras mañana que hacer un reto, ¿qué distancia sería?
Pues no sé, es malísima corriendo, pero como soy así un poco fondista, pues no sé. Los 3.000, que creo que más no aguantaría.
Lo dice Guas en broma, pero es que hay que ver que esta chica ha ganado una medalla hoy de oro en los 200 mariposa, ahora le preguntaré por ella, y es que ganó hace unos días, al principio de la competición, otra medalla en 5.000. Hay 4.800 metros de diferencia entre la medalla que ha ganado hoy de oro y la del 5.000. Yo mire, ya tengo delante la página de cope.es abierta, tengo tus 6 sonrisas con tus 6 medallas. Ya sé que es meterte presión muy prontito, pero ¿cuántas sonrisas voy a ver en Río, que sabes que te estaremos esperando a las puertas de la piscina, como hicimos en Londres?
Bueno, aún queda bastante para Río y primero este año tengo todas las Copas del Mundo y después tengo Copa del Mundo en Piscina 25, ¿no? Y creo que prefiero centrarme en eso que no en Río, y en Río creo que queda bastante, pero no sé, todavía no sé... Si voy a ir, primero porque cada año tenemos los trials y se decide el equipo cada año y después depende un momento de forma en que me encuentre.
Oye, Mireia, hablábamos antes de bendita locura. Hoy has ganado 2 medallas en un intervalo de 25 minutos, una medalla de oro y una de bronce, pero el otro día corriste 2 pruebas con un intervalo de 3 minutos. ¿No es ya la locura máxima eso? Porque claro, eso es imposible, o sea, no te da tiempo casi ni de salir de la piscina para nadar la siguiente final.
No, fue muy difícil, pero bueno, había que intentarlo. Al final no salió como... O sea, era imposible conseguir 2 medallas, claro que sí, ¿no? Pero bueno, creo que fue un aprendizaje y pude ver hasta dónde puedo llegar, así que no me arrepiento de haberme tirado las dos pruebas.
Pero había una toma en la tele que se te veía como temblar, ¿no?
Jadeando todavía, ¿no? Se tira el agua.
Estaban las otras tan tranquilitas y tú allí moviéndote, hubo como una especie como de media de locura en toda España, diciendo, está que si puedes sales corriendo.
Lo que tiene narices no, es que ella dijera que lo pasó bien en esas dos finales, con lo mal que lo pasamos los que lo estaban
corriendo. ¿Cómo? Horroroso.
Hombre, no, fue una experiencia nueva y me gusta mucho vivir cosas nuevas, por lo tanto, que hombre, el esfuerzo que había hecho en el 8, pues normal que estuviera temblando, ¿no? Pero yo creo que fue una experiencia muy muy bonita y que no todo el mundo puede hacer, ¿no? Así que me siento privilegiada por eso también.
Juanma Castaño es un hombre que vive de impulsos y en este caso ha dado el impulso por la natación, por los campeonatos de Europa.
No se ha Juanma. Perdido una prueba.
No, lo he visto todo. Quería saber dónde está el margen de mejora, Mireia. ¿Dónde crees que puedes todavía mejorar?
Yo creo que queda muchísimo por mejorar. Primero, cosas técnicas, que son muchos detalles, y segundo, pues aspecto de entrenamiento del día a día, el aspecto también psicológico, todo lo que no se ve, lo que se da, el entrenamiento invisible que se llama también, se puede mejorar mucho, así que yo creo que todavía se puede a lo mejor una mejor versión de mí misma.
Y luego, esta paliza que te has metido en el europeo, ¿es lo que vas a repetir en Kazán, en el Mundial y en Río o no? ¿O no es normal hacer lo que has hecho en el europeo?
No lo sé, muy normal no es. Es que estar un poco mal a la cabeza.
No, total.
No, la verdad es que no lo sé todavía. Queda un año para el Mundial de Kazán, pero bueno, intentaremos a ver cómo, bueno, también cómo cuadra el calendario y ver cómo se distribuyen las pruebas.
El miércoles empieza la Copa del Mundo. Entonces, mañana y pasado, ¿qué haces? ¿Descansas o te haces unos 800.000 metros?
No, pues ya casi es un día de viaje hacia Qatar y después pues seguir entrenando hasta el miércoles y otra vez ponerse el chip ese de piscina de 25.
Mireia, soy muy fan de tu salida a la piscina, de la toalla, de los cascos, de esa forma de caminar, de esa forma de estirar los brazos justo antes de empezar, pero muy fan, no lo cambies, por favor, porque es que ya lo estamos esperando, ¿eh? O sea, no cambies ese timing, ¿eh?
No, la verdad es que es como una señal de identidad mía, que eso lo hago yo y una vez me dio suerte y las deportistas como tenemos tantas manías de que si no cosa de tan suerte, pues seguimos con ellas, pues yo seguiré así.
¿Y qué canción antes sonaba, por cierto?
Eso te iba a decir, que a veces suena el rap de Pablito Sudoku.
Ah, bueno, yo espero que prepare otro, ¿no? Para dentro de los años, le dejo 2 años para que vaya preparando.
Mira, pues vamos a hacer un trato tú y yo. Pero si me contestas esta pregunta. 200 mariposa. Mireia del Monte ha nadado hoy un segundo más rápido que cualquier otra nadadora en el mundo. Y yo tengo una pedrada que Mireia del Monte, su oro olímpico, que es su verdadero sueño, lo va a conseguir en esta prueba. Tú me dices ahora simplemente que te ves candidata a ese oro olímpico y yo le voy encargando a Pablito Sudoku que para Río 2.16 te vaya preparando otro rap.
Bueno, a ver, candidata soy yo, pero hay muchísima más gente candidata, así que yo puedo ser una de ellas, pero después veremos que a lo mejor sale otra china loca como siempre por ahí, así que yo candidata soy de momento, pero hay que esperar todavía un par de años para ver cómo salen las cosas.
Vamos encargando el rap, no te preocupes.
Es que chinas hay muchas, chicas.
Sí, no, vamos.
Claro.
Si son la mitad de los chinos, pues unos 600 millones.
Pero es que siempre que vas con ellas, antes de mundiales y de juegos, dice lo mismo. Dice, favorita, Pepita, Juanita y la china que venga.
Sí, sí, tal cual. Mireia Belmonte ha sido la gran protagonista de estos campeonatos de Europa y la verdad es que nos ha tenido días y días pegados al televisor y hemos disfrutado un montón de esas 6 medallas, que han sido un montón más, por cierto, que la delegación femenina en estos campeonatos de Europa se ha
preguntado. Pregúntale ahí al debate de tiempo de juego, hombre, que tenías ganas de saberlo.
Es que no es una cuestión para ti, pero hemos estado debatiendo a lo largo de esta tarde si eres la mejor deportista de la historia, pero eso es una cuestión más de los periodistas que tuya, ¿no?
No, creo que no, ni mucho menos. Me falta mucho para eso.
Liarla en Río y te colgamos el galón seguro. Mire, ya un beso muy fuerte, que te vaya muy bien. Muchas felicidades,
padre,
¿eh?
Un beso a tu padre, que me creo que se calle a la piscina.
Un beso, gracias. Un beso, gracias.
Si me van a elegir entre tu padre y ti, entre tu padre y tú, te lo doy a ti el beso, ¿eh?
Vale.
Adiós, Mireia, gracias.
Adiós, gracias.
Y recordamos en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, Ricciardo, Rosberg y Bottas el podio, Fernando Alonso séptimo, Hamilton retirado y en la Vuelta a España, primera etapa en línea, ganado Nasser Bouhami. El líder es Alejandro Valverde.
Sígueme, que yo te sigo.
Qué ganas tenías de que sonara esto.
Qué ganas tenías tú, ¿eh? De verdad, cómo lo has echado de menos, ¿eh?
Sí, todo el verano oyéndola en el iPad.
Bueno. @TJCope, ¿eh? Los sábados y domingos por la noche en @TJCope. Y de lunes a viernes en @PartidoDeLas12. Ahí escuchamos tus opiniones, como por ejemplo la de Fabián, Mireia Belmonte, la mejor deportista española de la historia, sin dudarlo. Irte a dormir el domingo porque mañana se trabaja y que esté empezando la segunda parte de un partido de la Liga. Esto solo pasa en España, nos dice Álvaro. Buena noticia que se quede Kedira, poco valorado pero gran jugador. Lástima Di María, buena suerte en el United, nos dice Nacho. Sobre la sanción al Cholo, su posible sanción. El Cholo es un gran entrenador pero tiene acciones macarras, mínimo 8 partidos, nos dice Cristian. Si sancionan al Cholo por 2 collejas y no a Cristiano Ronaldo por 2 puñetazos es para echarse a temblar, nos dice Rubensito. Y hay otro que aboga por la vuelta de los taruguitos, pero sin el taruguito. Por eso es imposible. Va en el
paquete. Bueno, todo puede ser, ¿eh?
No,
todo
no,
puede ser.
Va en el paquete.
No, pero si no soy el taruguito sois todos vosotros.
Ya estamos.
Yo soy el antitarugo.
Sigue.
Lo mejor de la jornada para los oyentes hemos preguntado. Zubia nos dice el golazo de Javi Lara en la
gran
falta.
Gran gol, sí, señor.
De Eibar Real Sociedad. Otro, la afición del Real Oviedo, superando los 12.100 abonados, hoy 11.600 en el Tartiere. Y Furia Murcianista nos dice que lo peor del fin de semana es no ver al Real Murcia en la Liga adelante. Segunda adulterada, fuera Samper.
Y hay otro oyente, Asier, seguidor de la Real, que se queja porque en tiempo de juego pasamos del partido que está en juego en el Ciudad de Valencia.
Pues mira, allí vamos, porque ha estado a punto de sentenciar y sigue estando a punto de sentenciar el Villarreal. Vaya jugada está haciendo Segarra.
La verdad es que sí, Cheryshev se lo puso complicado a Jesús, se estiró el guardameta, llegó a tocar el balón, apareció Moy Gómez, y cuando el esférico ya iba a rebasar la línea de gol, la sacó bajo la misma línea de gol, el lateral izquierdo del Levante, Nikos, para evitar el 0-2 del Villarreal, que ya lo cantaban, Pedro, los seguidores del cuadro amarillo, ¿eh?
Sí, perdonó en la primera parte, el Villarreal lo hace también en este tramo de la segunda, el equipo de Marcelino, que ya ha hecho dos cambios, se marcharon Uche y Cani, entraron Moy Gómez y Espinosa, y Mendilibar ya prepara la tercera sustitución, va a entrar al terreno de juego Rafael Martín.
Bueno, se ha marchado lesionado Camarasa del Levante,
Y estaba diciendo que el 1-2 que ha hecho Giovanni después de la gran ocasión de Moya ha sido espectacular, en un palmo, qué barbaridad.
Precioso, la verdad que sí, ahora lo intenta el Levante, despeja el Villarreal y la cosa sigue como estaba, 0-1 para el cuadro amarillo en el 25 de la segunda mitad.
Muy bien, pues nos tomamos un respirito de un minuto, abrimos el tiempo de opinión, pero muy pendientes de los últimos 20 minutos de ese Levante 0, Villarreal 1.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.